Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Este espacio que se ha abierto aquí en Radio Universidad de Guadalajara a las 11 de la mañana, de 11 a 12, y en este espacio, bueno, pues los candidatos tienen más tiempo para hablarnos de sus propuestas, para hablarnos de sus objetivos y desde luego de las actividades que vienen desarrollando en el municipio de Puerto Vallarta. Bueno, vamos a dar inicio, no sin antes comentarles que a lo largo de varios días de esta semana nos han acompañado varios de los candidatos y en esta ocasión, como cierre de semana, está el ingeniero Arturo Dávalos Peña, candidato a presidente municipal. Él está ahora sí que estrenando esta figura de la reelección en Puerto Vallarta. Él ya tuvo también por ahí un ejercicio que tiene que ver con la ratificación de mandato y ahora va por la reelección. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.
Buenos días, Susana. Muchas gracias por invitarnos aquí a Radio Universidad con ustedes a dialogar, a platicar, a escuchar a los ciudadanos. Y bueno, pues estamos a sus órdenes de todos ustedes.
Bien, comentarles que hoy tendremos también enlace con el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco. Vamos a tener a Enrique Alfaro en unos momentos más y también tendremos a Clemente Castañeda, quien es el candidato al Senado de la República. Y bueno, desde luego también hay entrevistas pregrabadas, porque no pudieron venir aquí a cabina, de los candidatos a la Diputación Local y Federal. Se trata de Luis Munguía y de Ramón Guerrero, que van por Movimiento Ciudadano. Pero bueno, antes de irnos al enlace con Enrique Alfaro, cuéntenos cómo le ha ido en su campaña. Más adelantito vamos a hablar sobre este diagnóstico que usted tiene. Digo, conoce todas las colonias, todos los recovecos de Puerto Vallarta. ¿Y qué le dice la gente?
Bueno, afortunadamente hay una gran aceptación, Susana. Me conocen de muchos años. Somos de aquí, somos pata salada. Hemos recorrido el municipio en diferentes cargos que he tenido a nivel federal, estatal, municipal. Y bueno, hemos hecho a lo largo de mi carrera política grandes amigos, amistades, conocidos, que reconocen el trabajo que se ha hecho de hace muchos años, no nada más como alcalde, ¿no? Y bueno, la verdad, muy contentos por la gran aceptación que tenemos de la gente, el gran apoyo que se siente, que es de corazón, que es de amigos, y es una campaña muy bonita porque traemos una campaña simultánea, es una campaña de 13 zonas, y a la vez hacemos 13 campañas diarias, 2 con candidato y 11 sin candidato. Y vamos recorriendo con los demás encargados, los responsables de cada zona, y diario visitamos a 2. Entonces, es una campaña alegre, una campaña de propuestas, una campaña abierta, una campaña de respeto con los demás compañeros candidatos, que somos 11 en esta ocasión, y que todos queremos lo mismo, todos queremos trabajar por Puerto Vallarta, dar lo mejor de uno, y bueno, pues nosotros ya nos tocó gobernar lo que es este municipio durante mi gestión como alcalde, hoy como alcalde con licencia, pues hemos avanzado en lo que es esta administración, pusimos orden, saneamos finanzas, que todavía hay mucho por hacer, hicimos 286 obras en lo que es mi gestión, adquirimos lo que son volteos, maquinaria pesada, pipas, camiones recolectores, ambulancias. Entonces, dotamos de equipo y herramienta a los trabajadores del ayuntamiento propios, exactamente.
Porque también hubo tiempo en que se rentaba el equipo, que significaba, desde luego, para el municipio, pues estar erogando fuertes cantidades de un equipo pues que nunca iba a ser del erario público. Ahora sí ya se tiene equipo.
Es de nosotros el equipo, lo adquirimos al principio de la administración, un crédito que solicitamos, compramos maquinaria pesada para el relleno sanitario, para obras públicas, compramos pipas, compramos grúas teleféricas, compramos ambulancias, compramos patrullas, y bueno, ahí está, el equipo ya es del municipio, y sí, efectivamente, antes se rentaba, había una erogación, de acuerdo a los números que tenemos ahí, de poquito más de 6 millones mensuales que se pagaban en renta de maquinaria y equipo, ¿verdad? Hoy no, hoy es de nosotros. Trabajan las 24 horas si nosotros queremos, ¿verdad? En tiempo de emergencias, ahí está. Es para el trabajo del municipio de Puerto Vallarta.
Oiga, ¿y qué le ha representado el haber comprado, el haber incrementado este tipo de maquinaria? ¿Cómo le ha representado el ahorro de haber dejado de rentar, por ejemplo?
Bueno, vamos a pagar nosotros 72 millones de pesos de lo que fue el crédito, pero lo vamos a pagar antes de que termine la administración. Al igual que lo de Proactiva, que se están pagando 6.6 millones mensuales por el acuerdo que tuvimos para que nos regresaran lo que es la concesión, se va a terminar de pagar antes de que termine la administración. Entonces,
¿no se vuelve a concesionar la cuestión de la basura en Vallarta?
No.
Oiga, ¿todavía tienen el asunto legal o ya lo finiquitaron con Envir?
No, ya lo finiquitamos. Con Envir todavía no. Con Envir estamos en ese proceso de negociar también para que nos entreguen también lo que es su concesión de lo que es el relleno sanitario. En eso estamos trabajando, pero lo de Proactiva ya es un hecho, ya está firmado y todo. Se finiquitó, se va a finiquitar cuando terminemos de pagar antes de que termine la administración.
Oiga, de Envir estamos hablando de ¿cuántos millones?
Cerca de 350 millones de pesos lo que nos está reclamando. Nosotros obviamente con nuestros abogados, el equipo jurídico, pues está también viendo todo eso, porque también tenemos lesividad por parte del ayuntamiento.
Sí.
Nos lesionaron nuestras finanzas al no cumplir ellos, al irse, al cerrar lo que es este relleno sanitario, la estación de transferencia, y nosotros tuvimos que pagar a la empresa Proactiva, hacer un contrato anexo a lo que ya se tenía para que ellos pudieran llevar la basura hasta el Gavilán. Entonces hay una lesión económica fuerte a lo que es el ayuntamiento, y en ese sentido estamos viendo cómo va a ser la negociación y seguramente llegaremos a un acuerdo.
Pues así esperamos, porque la verdad son muchos millones de pesos, y que uno a veces se pregunta si esos millones de pesos fueran canalizados a ¿qué le parece usted? A mismos trabajos de aseo público.
A seguridad.
A seguridad.
A lo que es los servicios públicos. A las vialidades, colonias que no tienen agua todavía, menos drenaje, colonias que no tienen energía eléctrica. Entonces, todo ese dinero es necesario para seguir cambiando la vida de los que vivimos aquí, mejorando su calidad de vida.
Usted acaba de tocar, ya lo hemos abordado en otra entrevista, ingeniero, el tema de la seguridad. Fíjese que usted lo sabe, en días pasados nos enteramos de la detención de una persona aquí en Puerto Vallarta vinculada con la delincuencia organizada. Y yo me quedaba reflexionando, ¿cuánta gente más que vemos todos los días que no nos imaginamos que algunas personas estén vinculadas con la delincuencia? De hecho, la delincuencia se ha metido hasta seguridad pública.
Sí.
En días pasados decía el presidente municipal, Rodolfo Domínguez, que 170 policías iban a presentar el examen, iban a hacer que todos los policías en Puerto Vallarta presentaran de nueva cuenta su examen de control de confianza. ¿No siento una impotencia de que estén algunas personas dentro de la policía que reciban un sueldo, que se les tengan la confianza y que de pronto nos salgan? Porque eso yo creo que fue como un balde de agua fría, que nos salgan con que fulano, sutano y perengano están protegiendo a la delincuencia.
Sí, por supuesto, y yo lo decía en otras entrevistas que me han hecho, que nos da pena, nos da vergüenza que los propios compañeros, empleados del ayuntamiento, como son estos dos compañeros que fueron detenidos, se los llevó la CIEDO, ¿verdad? Están en investigación. No sabemos si haya más involucrados, pero la verdad que nosotros, desde que iniciamos nuestra labor dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta, siempre hemos pugnado, siempre hemos pedido que a través de los exámenes de control y confianza que hace el gobierno del estado, los estén haciendo constantemente. Y por supuesto que se filtran dentro de lo que es seguridad pública, pues gente no grata, ¿no? Que no debe de estar involucrada dentro de lo que es el municipio. Sin embargo, pues ahí está el resultado. Están bajo investigación, a ver qué es lo que resulta, a ver si es cierto que estaban involucrados o a ver si no es cierto, ¿verdad? Y al rato que digan, que salgan pues impunes de lo que es esto de lo que se le está
involucrando,
como ha sucedido ya con otros elementos de seguridad pública en otras administraciones,
sí,
que los han detenido, han estado detenidos, inclusive hay compañeros que me tocó reincorporarlos a seguridad pública cuando yo fui funcionario, cuando estuve en seguridad pública hace ya bastantes años, que se tuvieron que reincorporar porque los habían detenido, los habían involucrado y resulta que no fueron culpables, ¿verdad?
Pues esperamos que eso sea, pero así por es. Lo pronto usted ha visto lo que ha pasado en otros municipios como Tlaquepaque, que tuvo que intervenir
así es.
La autoridad. Pero bueno, en Puerto Vallarta sí se requiere que se haga una limpia, y no solamente de policías, de funcionarios que no le reditúen a Puerto Vallarta y que nada más estén de adorno,
así
¿verdad?
Es.
Nos vamos a ir a la pausa y regresamos porque tenemos el enlace con el candidato a la gubernatura del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, al regreso de la pausa.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Todas las voces cuentan en este espacio para los candidatos y desde luego también para los ciudadanos. En un momento más vamos a leer los mensajes que nos tienen por parte de las personas que nos envían algunas llamadas telefónicas o también a través de internet. Y ya tenemos el enlace con Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano, aquí en cabina el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, también por Movimiento Ciudadano, el ingeniero Arturo Dávalos Peña. También vamos a tener a Clemente Castañeda en un enlace más, pero ya lo tenemos. Buenos días, Enrique, ¿cómo estamos?
Hola, Susana, muy bien, con el gusto saludarte, muy contentos ya en un tramo decisivo de la campaña. Ando por acá en la zona de Magdalena, pero les mando un saludo hasta allá a Puerto Vallarta y saludos a Arturo.
Muy bien, para que nos diga cómo va su campaña, qué le pide la gente y desde luego, ¿cuándo viene por este quinto distrito?
Bueno, la verdad es que ha sido un recorrido extraordinario, nos ha ido muy bien. La verdad es que el ánimo de la gente, a pesar de la decepción con tantos años de promesas incumplidas, con lo que estamos viendo en la política en el país, la respuesta y la manera como me han recibido en lo personal ha sido maravillosa. La fuerza de nuestro movimiento está mejor que nunca. Creo que vamos por el camino correcto. Estoy a punto de terminar ya la primera vuelta a los municipios de Jalisco. Llevo 118 municipios ya visitados. Y la verdad es que muy optimista, Susana, sobre todo también con una visión mucho más clara de qué es lo que está pasando en Jalisco, qué le duele al estado. Las peticiones pues más comunes, generalizadas, diría yo, tienen que ver, por supuesto, con el tema de seguridad, pero muy en especial con el desmantelamiento que tuvo el sector salud, todos los centros de salud en el estado sin doctores ni medicinas, el estado de las carreteras terrible, las escuelas públicas abandonadas. Bueno, pudimos ver de cerca en esta primera vuelta cómo está Jalisco, cómo nos lo van a dejar. Va a ser un reto enorme, pero estamos comprometidos en la tarea de reconstruir a nuestro estado desde sus cimientos y pues no le vamos a fallar a los jaliscienses. Pronto estaré por allá, voy el fin de semana voy a estar en Cabo Corrientes, voy a ir a San Sebastián del Oeste y estaré en un evento también en Puerto Vallarta por allá de visita, si Dios quiere, viernes y sábado.
¿Este viernes y sábado?
Sí, de hoy en ocho. Estaré en Puerto Vallarta en un evento con industriales, programaré seguramente con Arturo alguna visita, algún recorrido en Puerto Vallarta, y voy a visitar los dos municipios que me faltan del distrito, que es Cabo Corrientes y San Sebastián del Oeste.
Bien, pues estaremos muy pendientes de esta gira por los municipios del quinto distrito, y efectivamente el tema de la seguridad, de la salud en esta región, pues se ha sentido bastante, especialmente en el desabasto de medicamento en un hospital regional, que seguramente ya tendrá oportunidad de hablar con los trabajadores, con los pacientes, con la gente que recibe, y no solamente de Jalisco, porque también el hospital regional recibe a la gente de Bahía de Banderas. Así sí, de que estamos...
Tengo alguna información ya, Susana, pero vamos a poder tener un contacto mucho más a detalle con la comunidad médica. Yo quiero decirle a todo el equipo de la Secretaría de Salud, a los trabajadores del sector salud, que uno de los pilares de la propuesta en la materia que voy a presentar, por cierto, este lunes a las 8:30 a.m, toda la política de salud para Jalisco, pues tiene que ver también con la seguridad laboral, con las condiciones de trabajo que tienen doctores, enfermeras, personal administrativo, muchos de ellos sin ningún tipo de estabilidad laboral. Vamos a una propuesta muy completa, y sobre todo la idea es articular un sistema de salud que funcione en todo Jalisco. Sabemos las carencias que hay, y bueno, pues yo voy a aprovechar esta vuelta para tratar ese tema, y seguramente habrá también la oportunidad de poner en la mesa la agenda de trabajo con la cual vamos a recuperar la fuerza de Puerto Vallarta y su impacto económico para beneficio de Jalisco y no solo de Nayarit, como ha sucedido en los últimos años.
Y queremos un transporte digno, queremos claro, desde luego también un desarrollo urbano equilibrado aquí en Puerto Vallarta.
Todavía hay muchos retos, Susana. Yo sé que hemos avanzado, pero hay cosas pendientes. Creo que Arturo Dávalos es absolutamente consciente de que tenemos desafíos todavía importantes frente a nosotros, que tenemos muchas cosas que hacer mejor, que podemos apretar el ritmo, pero si logramos avanzar como hasta ahora se ha hecho, el gobierno de Arturo ha logrado cosas muy importantes y lo ha hecho sin ningún apoyo del gobierno del estado. Imagínate lo que puede pasar en Puerto Vallarta si gana Arturo Dávalos y puede tener en un servidor a un gobernador que lo apoye, que se la juegue con el municipio, y eso yo espero que con el apoyo de la gente es lo que va a suceder. Nuestro compromiso con Puerto Vallarta es enorme, no le vamos a fallar a los vallartenses.
Muy bien, pues lo dejamos que siga en su campaña, en su recorrido por Jalisco. Muy buenos días.
Gracias, Susana, un abrazo. Buenos días, saludos a tu auditorio.
Gracias. Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Pues tantos problemas por resolver, algunos que tienen que ver con el estado, como es la cuestión de salud, como es la situación del transporte.
La educación también.
Así es.
Escuelas abandonadas que nosotros tenemos que entrarle a lo que es el mantenimiento, porque no reciben por parte del gobierno el mantenimiento adecuado. Y bueno, son niños de Vallarta y le tenemos que entrar nosotros precisamente al mantenimiento, porque a través de los programas mochilas, útiles, uniformes, zapatos, seguro escolar, que les brindamos a la educación básica de secundaria, primaria y preescolar, pero el mantenimiento a escuelas no se lo dan. Que cambio de tubería, que los baños ya no funcionan, que toda la electricidad, el cableado ya no sirve, que hay que impermeabilizarlos, que hay que pintar, que hay que darle mantenimiento. Y bueno, pues eso sale del municipio de Puerto Vallarta cuando pues son obligación precisamente del gobierno del estado. La salud también tuvimos que hacer ahí cuando era alcalde, en sesión de cabildo aprobamos equipo, bueno, material que nos pidió el Hospital Regional de Puerto Vallarta a través de su administrador, que apoyáramos porque no tenían ni gasas, lo básico no tenían. Aprobamos ahí en el ayuntamiento a hacer una aportación en especie, no en dinero, en especie, de todo lo que nos estaban pidiendo. Se entregó, se hizo una colecta, aquí hay que recordar sí, que se hizo una colecta. Y sí, bueno, tenemos nosotros, que ayudar.
Nosotros aquí, por parte de este espacio informativo, nosotros hicimos llegar pues una serie de botiquines, de sí, esto, del otro. Pero bueno, esperemos que esto se resuelva, esperemos que la verdad... Algo pase en Jalisco, algo pase en México. Le pregunto, ingeniero, ¿cuál es el presupuesto de ingresos que tiene Puerto Vallarta y cuál el de egresos?
Bueno, nosotros tenemos un presupuesto anual de 1.400 millones de pesos. Ese es el presupuesto real que tenemos con todo y participaciones. Y bueno, es lo que se tiene que erogar también. ¿no? Porque ahí entra sueldos y salarios, que es aproximadamente un 45% de esos 1.400 millones lo que se va en sueldos y salarios de todo el personal.
Usted está tocando una parte muy importante que yo quería justamente destacar. A ver, realmente toda la gente que está dentro del ayuntamiento, hay gente que realmente está trabajando. ¿No cree usted que se tiene que hacer también una depuración? Le pregunto, de pronto utilizan el nombre de o la palabra de reingeniería.
Ajá,
¿sí?
Sí.
Pero ¿no cree usted que esto debe de ocurrir ya?
Sí, nos ha rebasado el crecimiento del municipio. Necesitamos más gente en parques y jardines, necesitamos más gente en aseo y menos gente administrativa. Eso es lo que tenemos que hacer dentro de esta reorganización de lo que es el ayuntamiento, sin incrementar lo que es el personal. Tenemos que hacer un reacomodo de personas dentro de otras dependencias que están carentes y otras que están sobradas. Seguridad pública, necesitamos reforzar seguridad pública con más tránsito. Elementos, tránsito, protección civil y bomberos, que son los que nos cuidan y quienes prestan el servicio realmente en la calle. Hoy la tecnología nos ahorra personal. Hoy los aparatos, la computadora, las redes, todo esto nos ayuda, el internet, a reducir tiempos, a reducir personal. Eso es lo que estamos haciendo. No hemos incrementado nosotros el personal desde hace ya mucho tiempo. Y en ese sentido sí tenemos que hacer un reacomodo del personal, dotar personal donde hace falta y donde sobra, pues no se requiere ahí.
Así es. Yo lo quiero comprometer a algo, ingeniero. Yo comparto que usted es una persona trabajadora, es una persona que quiere a Vallarta, pero como dicen también, hechos son amores, ¿verdad?
Así
¿Y
es.
A qué me refiero? Algo que le molesta al ciudadano, incluso a mí me molesta, es que lleguen regidores al ayuntamiento de Puerto Vallarta, y lo hemos visto con varios de los que forman parte ahora. Eso de llevar a su familia, ¿por qué si ya entra un regidor y me voy con los de MC y me voy con los de independientes, ¿por qué llevar a su familia? ¿Por qué colocar a un hijo? ¿Por qué colocar al sobrino? ¿Por qué colocar a la esposa? ¿Por qué colocar, ya no quiero hablar más, ¿no? Pero me ha tocado ver, no quiero decir nombres, que lo puedo hacer abiertamente porque tengo el sustento, pero como que ya estuvo de que el sinónimo de ser regidor es llevar a toda su parentela, es de colocar al hijo, a la sobrina, a la hermana, y todo esto se ha convertido en algo familiar y ya no debe de ser, ingeniero.
Coincido contigo, Susana. Yo fui regidor hace ya algunos años con Gustavo González Villaseñor, y yo lo único que tenía ahí era una secretaria que atendía a dos regidores, Arturo Gradilla y a tu servidor,
así
has
es.
De recordar.
Así es.
Connie, que la queremos y la respetamos
sí.
mucho.
Yo me damos saludos a Connie.
Así es. Y bueno, hoy cambió, no sé cuándo cambió en las administraciones, que ahora los regidores te exigen, ¿verdad?, tener asistentes, bueno, hoy hasta fotógrafos ya, ¿verdad? Dentro uh-huh. de lo que es su grupo, dentro de lo que es su cubículo.
Sí.
Y tú fuiste también regidora y tú estabas sola con tu secretaria.
Mire,
nada
yo
más.
Con
¿verdad?
Erika Así y es. Con Miriam.
Exactamente.
Y todos los sábados, tengo los testimonios.
Iban contigo.
Nos íbamos a limpiar,
sí.
a barrer, a hacer eventos, a del salario sacar y entregar para apoyo, a buscar gestiones de transporte para la gente. O sea, por eso puedo hablar,
¿sí?
Por eso puedo decir lo que digo, porque no se vale que el llegar a ser regidor o regidora implique meter al marido, meter incluso, ya no quiero hablar más, pero meter a mucha gente. Ya no, ingeniero. Me tocó ver esposos de regidoras que no hacían nada, que nada más porque era el esposo de la maestra Lupita o porque era el esposo o el amigo de fulanita de tal. O sea, no, eso es... incluso Otoniel llegó a tener hasta tres personas ahí en la nómina. ¿Por qué? Porque era el regidor.
No, y aparte,
eso no puede seguir siendo. Y además deje usted que fueran productivos. Dices, bueno, está trabajando, pero no haciendo nada, simplemente por ser el amigo, la amiga, el familiar de un regidor. Y eso se tiene que sacudir, si no, las cosas van a seguir igual. Y yo lo quiero comprometer, ingeniero. Yo sé que de pronto para ganar una elección tiene que hacerse llegar de mucha gente, pero los que van ahorita de regidores, algunos ni merecen ser regidores de su planilla porque están impuestos ahí y hay que hablar con la verdad, ¿verdad? La gente, si va a votar, va a votar por usted, va a votar por Arturo Dávalos, pero quítese ese lastre de una vez que llegue la gente, los que van para regidores, tengan que llegar con su parentela, ¿no? No puede ser. Y lo digo por todos los que vayan a candidatos a la presidencia municipal, es un lastre eso de que, porque fulanito y perenganito, ahí te van en la planilla. Le está pasando a otros, aunque digan que no es cierto, es la realidad.
No, y aparte, te quieren ver de arriba hacia abajo, ¿no? Y escupir por un lado, por el colmillo. No, mira, creo que esto tiene que cambiar. Y tenemos el ejemplo aquí de Nayarit, en Bahía de Banderas, donde es por demarcación. Y se tienen que ganar así, su zona.
Así debe,
¿verdad?
Ser.
¿Sí? Y yo coincido contigo de que la gente que debe estar ahí tiene que estar representando una zona, efectivamente. Pero ahí nuestros compañeros diputados son los que tienen que meter las iniciativas de ley, precisamente, para modificar lo que son los sistemas. Porque hoy es una planilla que se conforma por 10, y tú sabes que es negociaciones, es imposiciones, son acuerdos, son compromisos
que nos atan
las manos, ¿verdad? Y luego te dicen, si quieres sacar esto, yo no te voy a apoyar si no cumples con esto. Entonces, la verdad que es desgastante. Tú lo viviste, yo lo he vivido, ¿verdad? Se prostituyó esto. Antes no era así, Susana. A mí me tocó ser regidor. Nunca presionamos a Gustavo, era una secretaria para dos, no teníamos asistente, nosotros hacíamos nuestros propios oficios, ¿verdad? Sí. Y bueno, era diferente, no sé cuándo se prostituyó esto de que ahora pues todo mundo quiere tener gente ahí, ¿verdad? Que, uh-huh. Porque son los compromisos, pero yo coincido contigo, esto tiene que cambiar. Los regidores que estén ahí realmente tienen que estar porque se lo ganan. Porque van a una votación por demarcación, como es en Bahía de Banderas o es en Nayarit, pero tenemos que poner a trabajar a nuestros diputados para cambiar la ley.
Bien, nos vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con el ingeniero Arturo Dávalos, candidato a presidente municipal en esta reelección, ¿verdad?, para el próximo 1 de julio. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Amigos del auditorio, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan esta mañana y escuchamos a Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura del estado de Jalisco por Movimiento Ciudadano. Aquí en cabina está el ingeniero Arturo Dávalos Peña, quien busca la reelección, o sea, busca la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano. Y nos vamos con Clemente Castañeda, quien es candidato al Senado de la República, ya lo hemos tenido aquí en cabina, que nos diga cómo va. Y bueno, hemos hablado de varios temas que tienen que ver precisamente con la figura de un senador. Ya hemos hablado cuáles son las facultades de un senador. Y ya lo tenemos. Adelante, Clemente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Susana, muy buenos días para ti, para todo tu auditorio. Y muchos saludos a Arturo, que según escuché está ahí presente contigo.
Saludos, amigo. Un abrazo.
Abrazo y mucha suerte, mi estimado Arturo.
Igualmente, acá estamos trabajando.
Sé que vas muy bien y por tu trabajo seguramente serás reelecto en Puerto Vallarta, no tengo la menor duda.
Vamos a ganar y tú también vas a ganar acá, amigo.
57 días para la elección, Clemente. ¿Cómo vamos? Y bueno, ¿qué es lo que te está diciendo la gente? A muchos no les quedaba muy claro, pero hemos estado insistiendo en las diferentes emisiones. ¿Cuáles son las facultades de un diputado local, de un diputado federal y desde luego de un senador? Nos hablabas de los temas que tienen que ver con los conflictos limítrofes, por ejemplo, de que tiene nuestro estado, la pérdida de territorio, del patrimonio de los jaliscienses, de situaciones que de alguna manera pues no se resuelven y que son algunos de los compromisos que tú asumes con la gente de Jalisco.
Así es, Susana. Yo creo que hoy, más que nunca, necesitamos revalorar todas y todos el papel del Senado de la República. ¿Por qué digo esto? Porque basta con echarle un ojo a lo que sucedió en las últimas semanas en el Senado de la República. Hay muchas decisiones, o digamos, mucha ausencia de las mismas para poder avanzar en temas tan importantes para el país. Te esbozo algunos, si me lo permites. El primero de ellos es que desafortunadamente en el Senado de la República, que clausuró su periodo hace un par de días, se interrumpió la discusión para la eliminación del fuero. Tú sabes, y se lo sabe el auditorio, que eliminar el fuero ha sido una demanda histórica de muchos sectores sociales, de muchas fuerzas políticas como la nuestra. Fue una iniciativa que se promovió en la Cámara de Diputados, que se aprobó la eliminación del fuero, y cuando llegó al Senado de la República, el Senado, de una manera totalmente irresponsable, decidió cerrar la cortina y dejar pendiente esta demanda histórica para las mexicanas y los mexicanos. ¿Qué significa esto? Pues que si no existiera el fuero, todos los servidores públicos y los representantes populares podrían ser procesados como cualquier otro ciudadano, es decir, no tendrían inmunidad procesal. Esto es de gran impacto para la vida pública de México, y por eso necesitamos que el Senado de la República, el nuevo Senado, pues tome cartas en el asunto y se comprometa con estos temas. Otro de los grandes temas que dejó ir el Senado es la posibilidad de tener una Fiscalía General de la República mucho más fuerte, institucionalmente sólida, con dientes, independiente. Y no, los senadores decidieron no avanzar en la reforma al artículo 102 constitucional, no avanzar en la ley orgánica de la Fiscalía, por lo tanto, pues no tenemos todavía una Fiscalía autónoma en el país, mucho menos en los estados. Y otra serie de cosas que tienen que ver, por ejemplo, Susana, con el nombramiento de los comisionados del INAI. Imagínate nada más el retroceso. Los senadores acaban de nombrar a dos incondicionales del PRI con la complacencia de Morena, lamentablemente, para imponerlos como sus incondicionales en el INAI, que es este Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hoy tenemos, por esta composición, una especie de INAI carnal. Entonces, digamos, viendo todas estas cosas que acontecen en el Senado de la República, pues se hace todavía más importante, necesario entender la dimensión que tiene el Senado, la importancia de las decisiones que pasan por ahí y cómo impactan en la vida diaria de todas y de todos.
Bien, pues desde luego que estamos muy pendientes de todo esto que pasa en el país y que muchas veces no llega a los hogares, muchas veces la gente está inmersa en el día a día, en su trabajo, y no está muy al pendiente de estas cuestiones en las que nos debemos de interesar todos como ciudadanos, qué es lo que pasa en el país, qué decisiones están tomando al final de gobierno de Enrique Peña Nieto en algunas instituciones que desde luego deberían de ser autónomas, que deberían de manejarse de otra manera. Y entonces realmente si todos los mexicanos queremos que las cosas cambien en el país, tenemos primero que estar muy atentos de concientizarnos, de estar muy atentos de las decisiones que se toman del país, de ser más proactivos también, más activos, más participativos de las decisiones que se tomen en nuestro país. ¿Algo más que quieras comentar, Clemente?
Pues nada más decir, Susana, que en este momento, en esta campaña electoral, pues muchos de los candidatos se comprometen con el combate a la corrupción, con a frenar la impunidad, pero es de dientes para afuera, Susana, porque sus partidos políticos, concretamente el PRI y sus aliados, no hacen lo que tienen que hacer cuando tienen la oportunidad, y esto es lo que ha sucedido en el Senado. Por eso es que nosotros hemos dicho con muchísima firmeza, claro que queremos llegar al Senado de la República para descongelar todas esas iniciativas, para hacer las reformas que se necesitan en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, y también, como tú lo has mencionado y lo hemos podido platicar en otras ocasiones, pues para defender los temas que son interés de los jaliscienses. Hay muchísimas cosas que tenemos que ir a pelear, permítase la expresión, al Senado de la República, porque no es posible que el gobierno federal siga tratando a Jalisco como si fuera digamos, un estado de segunda categoría, como si no se atendieran aquí una serie de problemas tan importantes y como si Jalisco no tuviera un peso específico en México. De eso se trata el Senado de la República y eso es lo que nosotros queremos hacer.
Bien, pues muchas gracias y desde luego que también comprometemos a Clemente Castañeda que si el voto le favorece y él llega al Senado de la República, pues que regrese a este quinto distrito, que lo haga porque de pronto tanto diputados federales como senadores, una vez que ganan, se van y nunca regresan.
Tenemos que abrir el Senado de la República a los ciudadanos, Susana, pero también necesitamos estar en contacto permanente con todas las regiones de Jalisco. Eso es parte de los compromisos que yo he hecho en tu programa y en todos los recorridos por el Distrito 5. Así es que así será y lo haré además con mucho gusto.
Muchas gracias. Clemente Castañeda, candidato al Senado de la República. Amigos del auditorio por Movimiento Ciudadano. Gracias, Clemente.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y al regreso, bueno, seguimos aquí con el ingeniero Arturo Dávalos Peña, porque desde luego que vamos a leer todas y cada una de las preguntas, como Anabel de Ledesma Ibarra dice, ¿y las personas que viven hacia el mirador, que los dejaron sin entrada a su casa? Ya sabrá el ingeniero, nos va a responder. El fraccionamiento Parque Las Palmas nunca... nuestro parque está en el olvido. Yo personalmente pedí al ingeniero Dávalos y me dijo que nosotros lo hiciéramos, que lo apoyáramos en eso. Luego, Guadalupe Benítez, claro que vamos a ganar con Arturo, con Clemente y con Alfaro. Y también Pati Valderrama dice, pues en Palmar de Aramara solo arreglan un parque cada que vienen de campaña. Y luego tenemos preguntas aquí también para el ingeniero Eduardo Orozco. Dice, comenta que hace casi un año envió un oficio sobre desarrollo de cañadas mojoneras. El oficio lo envié exactamente el 30 de mayo de 2017. Si tiene un departamento de oficialía de partes, ¿por qué no ha dado respuesta? ¿Así desea la reelección? Tenemos pausa y regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Estamos conversando mientras estaba la pausa del daño que la corrupción le ha hecho a nuestro país, de esos escándalos que hemos visto a nivel nacional, pero también de pronto hay cosas que se deben esclarecer y que la misma gente aquí nos dice, ingeniero, aquí están las preguntas y usted las está viendo, aquí lo que la gente comenta, dice, yo quisiera saber cuáles son las represalias para los empleados del ayuntamiento que no cuadren en su campaña, preguntan también. Y ahorita leemos más sobre... Aquí las usted está viendo, Ana Esparza lo saluda, así como hay cuestionamientos, también hay personas que reconocen su trabajo. Dice, Dávalos presume su barrio lindo diciendo que vive ahí, a ver que vive ahí, pero lo invito a subir dos cuadras por la Allende y Matamoros para que se dé una idea y que aclare dónde está su casa, dónde vive de político. A ver, usted empiece a responder estos últimos minutos.
Sí, muchas gracias. No hay ninguna represalia. Hay muchos empleados que andan en otros partidos apoyando a otros candidatos y no tenemos ninguna represalia en contra de ellos. Obviamente es libre y cada quien puede votar por quien más confianza tenga, ¿no?, de su candidato. Es por un lado. Por otro lado, tengo 53 años viviendo ahí donde mismo, ahí frente a Lanz. De Gulgor a un ladito.
Ya se
está
aventando aquí sus goles el ingeniero, pero ahí,
Lanz y Gulgor. Toda mi vida he vivido ahí, 53 años, ahí vivo todavía, diario estoy ahí. Por supuesto que conozco el barrio lindo desde antes de que se hiciera la calle El Par Vial, cuando llegaba de con Silvino Cárdenas, no, hasta donde llegaba con el profe Manzano, que ahí vivía por el barrio lindo. Conozco a los vecinos de ahí porque ha sido mi barrio toda la vida, entonces... Mi casa está ahí, Juárez 864, ese es mi domicilio.
¿Y cómo está ahorita esa zona?
Bueno, pues esa zona yo la recorro diario, por supuesto. Tiene todos los servicios. Obviamente hay algunos puntos en donde la gente no entiende y baja la basura del cerro, de las escalinatas, y las deposita en unos puntos y se mantiene ahí la basura. Muchas veces la basura se recoge diario, sin embargo, diario y basura, porque la gente no entiende. La
ese gente es otro baja su asunto, basura. Ese es otro asunto, ingeniero. Yo creo que mucho se ha dado la oportunidad en la gente, barre tu espacio, barre esto. Yo me acuerdo... ¿Se acuerda cuando usted estaba con David Cuevas?
Sí, cómo no.
Que se hacía lo del sabatón.
Así es.
Yo creo que se debe devolver al sabatón.
Sí, y
esa fue una buena propuesta.
Lo hicimos y sí. Se está haciendo. Pero sí, nos hace falta mucha cultura.
Sanciones severas.
Sí.
De que
sí.
Quien tiene basura, quien esto, se le cobre. Y verá
así es.
Cómo la gente se va. Mandamos saludos a la señorita Arroyo. Yo quisiera saber cuáles son las... Ya dijo que no. Dávalos del barrio lindo y que bueno, para que se duerme y aclare dónde está su casa, ya lo dijo. Y qué más tenemos aquí de se va a llevar aquí asistente del ingeniero Arturo, se va a llevar las preguntas como la del señor Eduardo Orozco, que muy amablemente nos deja su teléfono y nos dice qué fecha dejó ese oficio.
Con mucho gusto
sobre desarrollo.
Con mucho,
¿sí?,
gusto.
Está Saúl Pérez. Canchas de Unidad Flores Contreras, ¿cuándo van a quitar las cadenas que impiden el paso libre a las canchas?
Ok, las dos canchas, la cancha 3 y la cancha 2, están precisamente en proceso de que el pasto enraice bien, ¿verdad? Por eso no las hemos abierto. El otro día las abrimos un rato para un partido entre leyendas de aquí de Puerto Vallarta, ¿verdad? Y en un homenaje a don Gonzalo Guzmán, que fue uno de los iniciadores de aquí de la colonia Emiliano Zapata del equipo. Entonces, estamos esperando que estén en las óptimas condiciones para abrirlas al público con reglamento, porque si no, nos las vamos a acabar muy rápido.
Muy bien, pues ahí está don Saúl Pérez, está también Rafael Carter. Situación de Uber, ¿por qué no los dejan trabajar? Las personas los prefieren por los precios más accesibles. ¿Y por qué está el operativo contra Uber?
Bueno, es una cuestión ahí de la Secretaría de Vialidad. De acuerdo a lo que hemos escuchado de las declaraciones del Secretario de Vialidad, de Servando, y por supuesto del propio gobernador Aristóteles Sandoval, primero tienen que cumplir todos los Uber con todos sus registros en la Secretaría de Vialidad, hacer sus pagos. Ese fue un acuerdo que tuvieron con las autoridades o con los patrones de Uber, y posteriormente, una vez que cumplan en zona metropolitana, van a poder trabajar en lo que son las ciudades medias. Por supuesto que yo también estoy de acuerdo en que exista Uber, pero que esté regularizado todo y que cumplan con la ley. Yo estoy de acuerdo en que han mejorado aquí lo que es el servicio, porque los taxistas tradicionales, los blancos amarillos, han mejorado su servicio, han mejorado sus tarifas, han mejorado sus vehículos. Entonces, la competencia es buena, pero que esté regularizado todo.
Bien, pues ahí están, amigos del auditorio. Si no hubiera llegado Uber, yo tengo amigos taxistas, les mando un saludo a todos, es gente de Vallarta. Ah. Muchos son empleados de los que tienen concesiones de transporte, pero déjeme decirles, si no hubiera llegado Uber, hubieran seguido en sus laureles. Ahora ya están buscando sus plataformas, ya mejoraron tarifas, ya están mejorando los taxis, y la decisión es del usuario. Si yo quiero tomar un taxi amarillo, lo tomo, y si quiero tomar un Uber, lo tomo. Eso es tan simple como que a uno le guste un refresco o no le guste. Así tan simple. Y bueno, tenemos llamadas y tenemos mensajes. Miguel Corona Brambila, Fraccionamiento Pacífico Azul. Señor candidato, ¿cuál será su postura sobre los desarrollos inmobiliarios que han suscitado la molestia de la población en varias zonas del municipio durante su gestión como presidente municipal? Sobre todo considerando que la misma Dirección de Planeación y la Subdirección de Ecología ha sido mencionadas en reiteradas ocasiones como dependencias de alto grado de corrupción, mostrando solo interés por los promotores de los supuestos desarrollos y nulo interés de los ciudadanos y medio ambiente, permitiendo destrozos ecológicos. De ser presidente por segunda ocasión, ¿se mantendrá el mismo proceder en estas dependencias?
Miren, por supuesto que es transparente todo. Ahí está en la página de transparencia, pueden solicitar toda la información. están las autorizaciones de factibilidad por parte de CEAPAL. Todos los edificios, 8 que hemos autorizado nosotros en la administración, cuando yo estuve como presidente, se autorizaron 8 edificios ahí, con factibilidad todos. Ahí está firmado por CEAPAL la factibilidad de agua y drenaje. Están todos firmados por la Asociación de Vecinos de ahí, de la colonia Emiliano Zapata, y la Asociación de Empresarios de la colonia Emiliano Zapata, de la zona romántica. No hay ningún destrozo ecológico, porque eran casas o edificios viejos que se reconstruyeron y se remodelaron. Unos se tumbaron de origen para hacerlos nuevos. Entonces, ahí está todo. Tenemos 3 polos de desarrollo muy importantes dentro de lo que es el municipio de Puerto Vallarta, que es la zona romántica, es la colonia Versalles y es Marina Vallarta. Ahí cerca de 8 permisos que están detenidos hasta que no se termine lo que es el estudio que se está haciendo. En lo que es la zona romántica, hay alrededor de 12 permisos que están detenidos hasta que no se concluya con todos los estudios de los colegios, de los expertos que están viendo y de los trabajos que tiene que hacer CEAPAL para poderles dar factibilidad de uso de servicios. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando y apoyándonos el desarrollo sin descuidar ni dejar de cuidar lo que es nuestro entorno ecológico. Entonces, con mucho gusto yo los invito a todos los que tengan dudas, que dicen que hay corrupción, que vayan para que vean los ingresos que hay al ayuntamiento de sus licencias de construcción. Todo es transparente, se lo pueden solicitar y no tenemos ningún problema.
Bien, está también esto del señor Pedro López de Ixtapa. ¿Por qué, habiendo gente preparada con perfiles bien definidos, se nombran a funcionarios sin perfil adecuado? Si el funcionario de ecología se cambiara, ¿se buscará a un mecánico o a un carpintero?
No lo entendí. Por supuesto que no. Tenemos gente capaz, preparada.
¿A quién
con
está
experiencia
en ecología ahorita?
Está Albino Garay, que tiene mucha experiencia. Trabajó, por supuesto, a nivel federal, a nivel estatal, en el gobierno del estado. Y bueno, pues una persona que tiene experiencia en cuestiones de ecología, que tiene mal modo, bueno, pues tiene mal modo, ¿verdad? No tiene
mucho. Si autoriza en el escritorio también usted, digo, hay gente que si usted no está de acuerdo con alguna decisión, vaya, pero no se queje en Facebook, ¿eh?
Así es.
Vaya a la presidencia, vaya, quéjese y que el presidente en turno, en este caso ahorita está Rodolfo Domínguez, pero sí tenemos que asistir, tenemos que hablar, tenemos que expresarnos.
Así
porque
es.
Muchas veces también el presidente municipal en turno no puede estar al pendiente de todos los funcionarios. Ahora sí, les tienen que exigir transparencia y honestidad. Y si en la primera que les caiga...
Exactamente.
Ahí, ¿sí? O sea, en la primera corruptela para afuera.
Para afuera,
algunos de los que...
Y así se han ido varios ya. ¿Sí? Entonces, en ese sentido...
Como cuando tú estabas de presidente, ¿cómo cuántos se fueron?
En nuestra administración,
¿sí?
Se han ido aproximadamente 7 compañeros que los hemos agarrado en actos
corruptos.
En actos de corrupción.
¿Y de alto nivel?
Así es.
¿Sí? Sí. Bueno, luego nos da los nombres o con si los tiene gusto a la mente. Bueno, por lo pronto, Mónica Andrade, sobre el nuevo sistema de transporte, las nuevas rutas y los transbordos no son nada accesibles para la gran mayoría de los ciudadanos. Se pretende cobrar por cada transbordo. Algunos debemos tomar hasta 3 camiones, solo de ida 7.50, por 3 son 22.50. Y bueno, dice, hasta 45 pesos para ir a trabajar, más del 50% del salario mínimo. Asimismo, se aplica el descuento para estudiantes y la tercera edad.
Bueno, la cuestión del transporte, la salud y la educación son responsabilidades del gobierno del estado.
Sí.
Quien otorga las concesiones en las rutas del transporte, en los taxis, en los Uber, pues es precisamente el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Vialidad. Esta nueva reforma, esta nueva ruta empresa en el cual están implementando aquí en el municipio de Puerto Vallarta, en Guadalajara, en las ciudades medias, pues es una nueva modalidad que a través del gobierno del estado y los empresarios del municipio de Puerto Vallarta, porque hay que recordar que eran varias empresas que se unieron en una sola, recibieron una concesión por parte del gobierno del estado y están ahorita en ese proceso de adquirir lo que son camiones dignos para el municipio de Puerto Vallarta, porque de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, el principal problema de Puerto Vallarta es el transporte público. Y yo estoy de acuerdo, las tarifas no deben de ser tan altas y se tiene que discutir muy bien si los traslados de una ruta a otra ruta, ¿verdad?, se deban de cobrar o se debe de cobrar nada más el 50%. Todo esto se tiene que analizar muy bien, pero todo esto depende, obviamente, del gobierno del estado.
Pero lo que depende de usted como presidente municipal, déjeme decirle, porque en algunas cosas sí hacen fuerza para la autonomía municipal y en otras así como que no. ¿A qué voy con el transporte? Obligar a que esta ruta empresa, aparte de que tenga buenas unidades, las personas que los operan. Porque de nada va a servir un buen camión, un buen transporte, si son los mismos arbitrarios los que van a manejar estos camiones. Ya me tocó, por eso lo comento. Otra, las paradas de camiones bien establecidas.
Así es.
Hablando de esa cuestión urbana, ingeniero, esto de los parabuses, estos anuncios que se han puesto a diestra y siniestra, incluso algunos de ellos hasta obstaculizando el flujo de la gente, del peatón.
De silla de ruedas también.
Así es. Ajá. Entonces, es que se tiene que poner orden. O sea, usted dice, hemos puesto orden, pues falta mucho todavía.
Sí, efectivamente, falta mucho. Y bueno, esto es precisamente lo de las paradas, los parabuses, pues son concesiones que se vienen arrastrando de muchos años, ¿verdad?
Pero hay que exigirles.
Que se otorgaron, sí, hay que exigirles, ¿verdad? Porque ellos tienen obviamente una concesión, un permiso que se les otorgó en administraciones pasadas, pero nos toca a nosotros regularlos, sí, como dices, ¿verdad? Efectivamente.
Que cumplan, porque eso de poner los parabuses o poner sus anuncios y que no le den mantenimiento y que la sombra que se supone que se comprometieron a poner, pues está ya toda destartalada o simplemente no la ponen.
Y los hemos obligado a demoler precisamente paradas que han puesto, que obstruyen precisamente, que no puede pasar la gente, ¿verdad? Hemos obligado a que las cambien o las han demolido.
Pues, ingeniero, mire, ya se nos fue el tiempo, ya me estoy pasando, ya lo vamos a invitar otro día por aquí, porque
con
mire,
mucho gusto.
Tuvo varias llamadas, y también en el Face le vamos a entregar estos documentos aquí, estos papelitos de la gente, sus mensajes. Y desde luego, bueno, pues desearle toda la suerte.
Muchas gracias.
Que el próximo 1 de julio, pues todos tenemos una cita con las urnas. Usted ya escuchó al ingeniero Arturo Dávalos, va a escuchar a muchos otros candidatos que pasan por esta cabina. Escúchenlos, haga una reflexión y en base a ello usted decida. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues agradecerle, licenciada Susana, que nos abra los micrófonos para comunicarnos con los ciudadanos. Me llevo las peticiones, por supuesto. Esto nos enseña a nosotros y nos obliga a dar respuesta, por supuesto. Las críticas para nosotros nos sirven, para mí me sirven porque me hacen redoblar esfuerzos, me hacen ser mejor persona. Escuchar a la gente, siempre lo he hecho y siempre he estado en la mejor disposición de cumplir y de ayudar. Cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden y hay que decirlo también. Y yo les agradezco que nos abran los micrófonos para estar en comunicación con los ciudadanos.
Ingeniero, yo ya casi terminamos, o más bien terminamos, pero yo me quiero quedar con algunas cosas para la próxima que nos veamos, que le demos tiempo a asuntos que son reiterativos en las redes sociales. El asunto del sistema de riego, que se destinaron varios millones para él, no sirvió. Y ahora se está colocando otro. ¿Qué va a pasar con esos millones? ¿Qué va a pasar con ese sistema de riego que fue un insulto para los vallartenses? Hoy vemos que la gente que está trabajando en esto y en lo de la iluminación y en de los camellones, uh-huh, están trabajando, se ve desde ahorita que va a quedar muy bien. Pero ¿qué va a pasar con todos esos desvíos de recursos? ¿Qué va a pasar con eso en especial, que es muy recurrente en las redes?
Con mucho gusto lo tratamos y lo vemos. Tú fuiste regidora en esta administración. Tú reclamaste precisamente, uh-huh, en esa. Se recibieron dos tramos, porque se dividió la obra en cuatro tramos.
Como estrategia lo hicieron.
Se recibieron dos tramos que funcionaron un tiempo y después empezaron a brotar fugas por, uh-huh, todos lados. Los otros dos tramos nunca se recibieron y nunca se pagaron, ¿verdad? No se quisieron pagar porque no funcionaba, no servía, la tubería no era la adecuada, no es de la resistencia
no
adecuada.
No hubo una supervisión, no hubo interés de que esto se hiciera bien. Y se fueron y se perdieron muchos millones de pesos. ¿Cuánto fue? Por ahí tengo
el dato.
Bueno,
fueron en el sistema de riego, en lo que es la instalación de tubería, 12 millones, y lo que es plantas también, que también
como
se
compraron. Como 20, ¿no?
Más o menos.
Sí. Entonces, con 20 millones de pesos se pueden hacer muchas cosas, fincar responsabilidades. Y así hay otras cosas que yo sé que usted ahorita lo que ha hecho es ver cómo avanza, ¿no? Pero de todas maneras, ahí hay guardaditos que tarde que temprano tienen que resolverse y que las personas responsables de todo esto, pues también paguen.
Por supuesto.
¿No? Ingeniero, muchas gracias. Estamos pendientes. Aquí ustedes ya se pueden meter al Face y pueden ver los comentarios que hubo por parte de la gente. Agradezco la visita, y desde luego hoy tuvimos a Clemente Castañeda, Enrique Alfaro, candidatos de Movimiento Ciudadano, aquí también con el ingeniero Arturo Dávalos. En controles técnicos, Héctor Ponce, en la asistencia, Manuel Flores, gracias. En las redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias. Y desde luego a Chepe Gómez en la producción general. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.